En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En el Reino Unido se desarrolla una importante conferencia diplomática sobre Palestina, impulsada por el gobierno de Tony Blair.
La conferencia cuenta con una destacada presencia diplomática que incluye a 21 ministros de Asuntos Exteriores, a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y al alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana. La conferencia de Londres sobre Palestina tiene como objetivo relanzar el proceso de paz israelo-palestino y respaldar a la nueva dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. El primer ministro británico, Tony Blair, declaró que es necesario aprovechar el buen clima existente en Oriente Próximo para forzar a las partes a encontrar un acuerdo.
La presencia internacional es significativa en la capital londinense y refleja el nuevo clima de moderado optimismo que se vive en Oriente Próximo. La Autoridad Nacional Palestina espera también, más que palabras, y que este apoyo del cuarteto se traduzca en nuevas inyecciones de fondos. Continuamos. La autoridad palestina piensa también en el día después de la retirada de Gaza. Se lo contamos.
La Autoridad Nacional Palestina planea transformar los asentamientos de Kadim y Ganim, al norte de Cisjordania, en un campus universitario para estudios técnicos tras la retirada israelí prevista para este año. El ministro de Planificación del gobierno palestino, Sami Al-Abed, se ha reunido con el gobernador del distrito de Jenin para estudiar qué uso darle a los asentamientos una vez sean evacuados por el ejército israelí. Otro de los usos que se estudian es convertir esta zona en una villa turística o en oficinas de la Autoridad Nacional Palestina, para lo que se desea mantener las infraestructuras que dejen los colonos israelíes.
Sería deseable que las infraestructuras israelíes no se desaprovecharan tras la desconexión. La utilización de edificios, granjas o escuelas que pertenecían a los colonos por parte de los ciudadanos palestinos podría ser un símbolo de entendimiento entre los dos pueblos. El gobierno israelí es muy sensible a este hecho, solo solicita que sea un tercer actor, como por ejemplo el Banco Mundial o Naciones Unidas, quien administre esta transacción. Seguimos hablándoles del día después de la desconexión, ahora en Israel.
Cerca de la mitad de las familias de colonos israelíes residentes en el bloque de asentamientos de Gush Katif, en el sur de la Franja de Gaza, han expresado su disposición a abandonar sus hogares y negociar con el gobierno israelí compensaciones económicas. En el bloque de Gush Katif, formado por 17 comunidades, residen unas 1.500 familias, lo que representa unas 8.000 personas, según datos del Consejo Regional de la zona. Jonathan Bassi, director de la Administración para la Desconexión, declaró que se están llevando a cabo conversaciones con la Autoridad Nacional Palestina con el fin de negociar el traspaso de 400 hectáreas de zonas de invernaderos hacia ciudadanos palestinos.
A pesar de cierta fractura social e ideológica abierta en el seno de la sociedad israelí, parece que la desconexión se llevará a cabo sin grandes incidentes y con una mayoría de colonos que aceptarán las indemnizaciones previstas. La retirada es también un hecho doloroso para cientos de familias israelíes, aspecto poco reconocido en la prensa internacional. Seguimos. En Líbano han cambiado muchas cosas desde el ataque terrorista que terminó con la vida del exmandatario Hariri. Les hablamos de la renuncia en pleno del gobierno prosirio.
El primer ministro del Líbano, Omar Karame, anunció la dimisión de su gobierno durante una agitada sesión parlamentaria en la cual la oposición acusó al Ejecutivo por el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri. La dimisión del gobierno prosirio no era la única exigencia de la oposición, que además solicitó la renuncia del presidente del país, Emil Lahoud, y la retirada de Siria del Líbano. Los cambios gubernamentales se produjeron después de que miles de ciudadanos libios se manifestasen a favor de las reformas fuera de la Cámara de los Diputados. Es la primera vez que la sociedad civil se manifiesta contra la ocupación siria.
El Líbano ha vivido una singular revolución pacífica tan esperanzadora como inesperada. Hasta la muerte de Hariri, nadie se atrevía a criticar la presencia de Damasco. El presidente sirio Assad parece ahora preocupado por la presión internacional y anunció la semana pasada una futura retirada siria del Líbano. Más allá de que este compromiso se plasme en hechos a la brevedad, nada volverá a ser igual en Beirut tras esta revuelta popular. Desde Irán nos llegan noticias más preocupantes que tienen que ver con su desarrollo nuclear. Se lo contamos.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohammed El-Baradei, exige transparencia a Irán sobre su programa atómico y declaró que hace falta recibir mucha más información para cubrir el déficit de confianza creado por la naturaleza oculta de su desarrollo nuclear. Por otra parte, Estados Unidos está dispuesto a respaldar las negociaciones para que Irán desmantele su programa de armas nucleares a cambio de ayuda tecnológica y de reconocimiento diplomático. Esta ayuda al régimen de Teherán podría llegar hasta respaldar la entrada de Irán en la Organización Mundial de Comercio. El gobierno estadounidense quiere que se mantenga en todo caso la presión de posibles sanciones hacia el régimen iraní por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El régimen de Teherán juega al escondite respecto a su capacidad atómica. Reconoce que ha paralizado su producción de plutonio, pero no indefinidamente, al mismo tiempo que llega a un acuerdo armamentístico con Rusia. Frente a esta calculada ambigüedad, la comunidad internacional ha de tomar medidas. Otro factor de peligro, de riesgo, es la negación del Holocausto. Les hablamos de un ciudadano alemán extraditado desde Canadá por sus manifestaciones negacionistas.
Ernest Zundel fue entregado por Canadá a la justicia germana tras décadas de litigio por sus declaraciones que negaban el Holocausto e incitaban al odio racial. Zundel, uno de los mayores revisionistas del Holocausto, había declarado que la Segunda Guerra Mundial no fue cosa de Hitler y que era más que improbable que 6 millones de judíos hubieran sido asesinados durante la Shoah. El negacionista se enfrenta ahora a un juicio en Alemania, país que había abandonado en el año 2000 rumbo a Estados Unidos. En su página web, Zundel se define como una persona que ha dedicado su vida a limpiar Alemania del sangrante libelo del Holocausto.
La negación del Holocausto es un grave peligro para los valores de las sociedades democráticas. Es por ello que diversos países, como España, penalizan en su código penal este tipo de declaraciones. Para combatir el revisionismo existen medidas concretas como las que se están aplicando en la República Checa.
Más de 160.000 estudiantes checos investigarán el destino de los niños judíos que fueron salvados en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Estos niños fueron rescatados en 1939 por el empresario británico Nicholas Winton, que los trasladó desde Checoslovaquia hasta el Reino Unido. Matej Mina, que dirigió la película Nicholas Winton, El poder del bien, declaró que faltaba por encontrar a 400 de los 669 niños que salvó el empresario. La búsqueda de estos niños se realizará por miles de estudiantes checos como parte de una asignatura curricular sobre el Holocausto que se dicta en las escuelas del país.
Es positivo que la educación pública se reconozca la historia del Holocausto como materia curricular y aún más, esta investigación que realizarán los alumnos les vinculará mucho más emocionalmente con este trágico suceso y les permitirá tener un conocimiento más directo de los acontecimientos. Mañana nosotros les seguiremos informando. Gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Shalom.
Hoy, en Actos en Directo.
Pero siempre presente, que saque el pasado de Tánger y de Tetuán, pero de una forma distinta, una forma poética, una forma novelada, y nos pareció interesante también ofrecer al público, tanto a nuestra comunidad como al público español en general.
De alguna forma se recoge después de muchísimo tiempo algo que estaba en nuestras conversaciones, en nuestra memoria.
Como quiere Moreno que venga verde, como quiere Moreno que venga verde, como quiere Moreno que venga.
Nuestro archivo continúa recopilando aportaciones del pensamiento y la investigación del judaísmo en castellano, registrando acontecimientos únicos en lugares lejanos.
Les trasladamos a la presentación del libro Los judíos de Tetuán, del autor Jacobo Israel Garzón, investigador del judaísmo peninsular contemporáneo y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Yo creo que yo destacaría el valor moral de los judíos tetuaníes fundamentalmente como peso, un gozo mayor, el valor de la solidaridad, que era una cosa importante, era un aspecto importante.
No se pierdan esta interesante presentación a cargo de Sandra Israel, responsable de la librería hebraica, la escritora Esther Bendaán y del autor Jacobo Israel Garzón.